9:14. La Fiscalía ha decidido vincular a la investigación por el asesinato de Bernardo Jaramillo, que era líder de la Unión Patriótica, que fue asesinado hace 27 años, ha vinculado a 15 de los escoltas, de los integrantes del equipo seguridad del entonces candidato de la Unión Patriótica. Doña Mariela Barragán ha sido notificada de esta decisión. Ella es la esposa de Bernardo Jaramillo y adicionalmente es la viceministra de Trabajo de Colombia. Doña Mariela, buenos días, señora viceministra.
Buenos días, Néstor, y a todos los radioescuchas.
¿Cómo interpreta la familia de Bernardo Jaramillo esta decisión, el viraje que está tomando la investigación 27 años después?
Bueno, nosotros lo interpretamos como el camino para romper la impunidad que rodea el crimen de Bernardo. Son 27 años, 27 largos años, en que la actuación de la justicia colombiana no se hizo ver y no teníamos hasta ahora ninguna acción concreta que rompiera con la impunidad que rodea el crimen de Bernardo.
Señora viceministra, ¿por qué 27 años? ¿Por qué tanto tiempo?
Que es una vergüenza. Una vergüenza, y lo digo como ciudadana, como abogada que cree en las instituciones de este país y que muchas veces no funcionan, sobre todo el caso de la justicia. En el caso de la Unión Patriótica y estos magnicidios, hay muchas cosas turbias en ellos, agentes del Estado, clase política, militares, que han impedido y presionado pues, a la justicia colombiana que actúe. Y es vergonzoso que después de 27 años tengamos la primera actuación jurídica concreta y la primera investigación.
Sí. Doña Mariela, echemos la película, le propongo 27 años, 27 años para atrás. Esos 15 escoltas a quienes hoy la Fiscalía está investigando por complicidad, ¿qué hacían? ¿Cómo era el esquema de seguridad, el de Bernardo Jaramillo y el de la familia en general?
Bueno, Bernardo y la familia, pues, era un núcleo familiar, el núcleo familiar de pronto más custodiado del país. Hace 27 años no había la especialidad que hay hoy en día en los temas de seguridad. Nosotros teníamos normalmente alrededor 16, 17 escoltas, 4 o 5 personas en el apartamento, afuera y también dentro del apartamento. Y cuando salíamos era un tema impresionante, casi 60 personas. Y a pesar de todo eso, él fue asesinado en el puente aéreo y ese día no funcionaron los sistemas de seguridad, ni el enlace de la policía, ni la mayoría de los escoltas. El DAS en ese momento era quien brindaba protección a los personajes, a los políticos y a aquellas personas que necesitaban de la custodia.
Viceministra, hay una parte del escrito de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía que llama la atención, y es que si bien estos escoltas del DAS y de la policía habrían formado parte de todo el complot para facilitar el accionar del muchacho sicario que mata a Bernardo Jaramillo, habría obviamente autores intelectuales, entre ellos dice la acusación de la Fiscalía, el general Miguel Alfredo Maza Márquez y los hermanos Fidel y Carlos Castaño, que estaban intentando desviar la atención hacia Pablo Escobar, es decir, señalar que Pablo Escobar había ordenado el asesinato de Bernardo Jaramillo para ellos escudarse en él.
Sí, en esa época, si ustedes recuerdan, Pablo Escobar cometía muchos crímenes. Y detrás de la figura macabra de Pablo Escobar escondían también otros crímenes que otras personas perpetraban o organizaban. Este fue el caso de Bernardo. Y no solamente los que enuncia el escrito de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía va a hacer un trabajo, va a ir más allá, y los actores intelectuales deben ser denunciados, ¿no?
Sí.
Y judicializados, y en los actores intelectuales podemos encontrar grandes sorpresas. Lo único que pedimos la familia de Bernardo es verdad.
Pero en el escrito se habla del general Maza Márquez, ¿no es verdad?
Sí. Mire, un jefe de seguridad de un país que le asesinen 3 candidatos a la presidencia en una sola campaña, o es ineficiente o está implicado. Yo siempre lo he dicho. O sea, y eso lo tiene que determinar la justicia. No puede ser que el jefe de seguridad del Estado colombiano deje asesinar a tres candidatos y a miles de simpatizantes de la Unión Patriótica y de otros partidos de izquierda. Se hicieron o son cómplices o son unos ineptos, pero algo bueno no debe estar pasando o no debió pasar en ese momento.
¿Y cuál es la teoría suya, viceministra, que ha revisado ese caso durante tanto tiempo? ¿Qué rol jugó el general Maza Márquez en aquel entonces, en particular en ese crimen?
Mínimo es un funcionario ineficiente. Un jefe de seguridad no puede permitir que tantas personas sean asesinadas y no pase nada, no ordene una investigación al interior de su entidad, es decir, no discipline a algunos funcionarios, no renueve funcionarios, y en esa época pues él tenía todo, es decir, la autoridad y el apoyo gubernamental para hacer cambios y para tomar decisiones al interior del DAS, y no lo hizo.
Viceministra, hay 15 escoltas de todo ese equipo de seguridad, de todo ese esquema de seguridad que ustedes tenían en esa época. ¿Cuál fue el rol? Digamos, ¿qué es lo que la Fiscalía está investigando dentro de esos 15 escoltas? ¿Qué fue lo que hicieron o dejaron de hacer?
Es decir, la protección en ese momento, lo que sucedió con el muchacho asesino, que quedó herido, él llevaba un chaleco ese día. Yo lo vi, siempre lo dije, siempre lo sostuve, todo el mundo desmintió y finalmente ahora, después de 27 años, algunos lo reconocen. Yo creo que debemos dejar a las autoridades que actúen, que cumplan con su función, y que tengo mucha fe que algún día nosotros tengamos la verdad de quiénes y por qué mataron a Bernardo. Es solamente eso lo que yo pido. No pido revanchas, no pido ni siquiera prisión, solamente que me digan quién fue y por qué lo mandaron a matar. Era un joven de 34 años, Bernardo, que había sido representante a la Cámara, había sido elegido senador unos días antes, era candidato a la presidencia, un abogado brillante, un hombre de paz que le podía dar mucho al país y que le podía servir mucho a Colombia, y fue asesinado solamente... Sí. Por ser disquieta.
Viceministra, más allá del general Maza Márquez, que hoy está siendo investigado por este crimen, más allá de lo que en su momento avanzó contra Fidel y contra Carlos Castaño, ¿ustedes tienen elementos para pensar que detrás de esto hay sectores políticos?
Claro, yo sí creo, porque y militares, porque es decir, Carlos Castaño, si ustedes recuerdan, en ese momento era un delincuente común, un narcotraficante pequeño, que hacía parte de una estructura criminal. Más adelante, y con el apoyo de empresarios y militares, se fue convirtiendo casi un líder político armado, ¿sí? Que mucha gente le copiaba, y en ciertos sectores y regiones del país. Pero en esa época fue un instrumento de un sector intolerante y violento del país.
¿Y están vivos esos responsables, según lo que ustedes han podido saber?
No sé, y ojalá que sí, para que algún día respondan por todos los crímenes y todo el daño que hicieron.
¿Ustedes sospechaban?
Pero yo no pido venganza ni cárcel, sino que me lo digan en la cara y tengan la sanción social, que es la que les duele a todas esas gentes que no son capaces de asumir sus posiciones, sino a través de otros delincuentes y a través de las armas.
Sí. Viceministra, ¿en algún momento ustedes sospecharon de que el esquema de seguridad, que era tan amplio como usted nos cuenta, para Bernardo Jaramillo Osa, hubiera estado infiltrado? ¿Encontraron actitudes sospechosas de alguno de los integrantes del esquema?
No directamente, pero siempre había ese temor latente de que siempre hay un enemigo en todos estos esquemas, ¿no?
Bueno, y pasó.
Y ese es el... Y sucedió no solamente en el caso de Bernardo, sino en el de Pizarro, en el de Galán, el de Jaime Pardo.
Antequera.
¿No? Bueno, Antequera.
Fue la peor época de las muchas guerras que libraba el Estado colombiano, con narcotraficantes, con paramilitares, con todos los agentes posibles, y murieron muchos, efectivamente, entre otros los candidatos presidenciales. Doña María, la señora viceministra, un gusto saludarla. Ojalá esta investigación produzca algún resultado. Muchas gracias.
Sí, gracias.